Gonzalo Delgado, ¿qué tal?
Muy buenos días, ¿cómo están?
Muy bien.
Me alegro.
¿Arrancamos por un toquecito por los grandes?
Arrancamos. Me gusta esa textualidad en el del pizarrón a nosotros.
Usted le dice a nuestra producción, vamos a dar un toquecito de los grandes, y yo repito como un lorito.
Excelente. Nacional, el tema Nico López, al que además se agrega Cortelletti, el juvenil, un juvenil de 17 años que alguno lo puede recordar por un gol en los clásicos de verano. Y que ahora está jugando en tercera, de hecho ayer fue titular junto al Chino Peralta como doble punta en la tercera división de Nacional. Se sigue manejando el tema de cómo solucionar con Bentancur el tema López. Cortelletti también es representado por Bentancur y entró en la negociación. Los dirigentes de Nacional públicamente dicen que recién se está negociando. Lo cierto es que off the record se habla así de esa posibilidad de $1,000,000 por López, lo que decía la cláusula de rescisión de su contrato, y en algunos lados se dice 1,500,000, 1,600,000. En realidad, el resto del dinero es por derecho de formación, que igual lo debería pagar cualquier equipo en cualquier venta. Eso que me parece que es un punto a apuntar, no es parte de la... Yo no lo sumaría a la negociación como una ganancia, digamos.
¿Pero tiene ya nuevo club el jugador?
Según Bentancur, en enero lo coloca en Europa. A mí, esto es opinión, está claro, y lo aclaro. A mí me parece que a priori no me parece un buen negocio para Nacional. Un equipo que además ha hecho punta en negociar de club a club para recuperar los valores que los clubes pagan por los jugadores y que ese filtro del representante no termine siendo el que se lleva la mayor parte del dinero. Pasó con Coates, fue tremenda venta, entre otras cosas porque Nacional lo sostuvo club a club. En este caso se lo estarían vendiendo al contratista. Pero además me parece que a López, y esto también sigue siendo una opinión, lo están matando. Con 17 años y muy pocos partidos en primera, llevarlo a jugar a Europa, a mí me parece que lo están... Lo pueden llegar a arrebatar, digamos, para hablarlo en términos culinarios. Pero, bueno, es su representante, es su familia, y obviamente ellos deciden lo que termina haciendo. Y también hay un tema económico en el medio, que yo no me voy a meter, pero como carrera deportiva, me parece que con ni siquiera un semestre en primera, llevárselo a Europa y con 17 años, me parece como un poco apurado, pero bueno. Y lo otro es lo de Cortelletti, por quien pagaría $1,000,000 también el representante Pablo Bentancur por quedarse con la ficha del jugador. Nacional dice que que están negociando, que no está cerrado, que sí es cierto que hay negociación desde el lunes pasado, pero desmienten el acuerdo. Veremos qué pasa en las próximas horas. A mí $2,000,000 por dos jóvenes de 17 años, insisto, me sigue pareciendo para Nacional poco dinero.
¿Y en Peñarol?
En Peñarol aprovechó Gregorio Pérez estas horas, no asiaga porque están trabajando, pero sí sin fútbol oficial, y para una línea de tres. Ensayó con una línea de tres en la cancha, seguramente pensando más en algún transcurrir de partido que en un arranque, pero bueno, por ahí estuvo lo más interesante. Y lo otro fue un accidente que tuvo Walter López, que se hizo un corte en la rodilla con un fierro que estaba al lado de uno de los arcos de los Alomos, pero no pasó a mayores. De hecho, eso fue de mañana y de tarde ya entrenaba con sus compañeros.
Bien, vamos a otros temas. Por ejemplo, hablemos de Panamericanos.
Panamericanos, que tuvo varias competencias de uruguayos ayer y que seguirán hoy. Por ejemplo, en voleibol de playa no fue distinto según el género. En femenino, Uruguay quedó afuera en cuartos de final. Fue contra Estados Unidos, uno de los rivales más duros y se podía prever que pasara. En dos sets, los dos 21-12, así que Uruguay quedó afuera en cuartos. Ganó dos partidos y perdió dos. Y en varones, los uruguayos ganaron frente a Nicaragua, también en dos sets, pero en este caso todavía en la fase de grupo. Así que ahora clasificó a cuartos de final y se las va a ver con Brasil, otro de los equipos que en voleibol playa es bastante complicado, pero veremos cómo le va al equipo uruguayo. Después, bueno, en vela siguen compitiendo los Foglia, Alejandro en láser y Andrea en láser radial, y la dupla de Facio Fink. Buen día para Alejandro Foglia, que subió, venía sexto y terminó cuarto, o sea que todavía está en carrera por medalla. Y la dupla también se mantiene en el cuarto lugar peleando por medalla. Andrea bajó un poco, cayó del sexto al séptimo en esa pelea que, recordemos, tiene 11 regatas de acá hasta el domingo. De esas 11 se toman 9, las mejores 9, se descartan los dos peores tiempos y ahí se verá si termina sumando o no. Y por último, en handball, Uruguay no pudo pasar. Finalmente, ¿te acordás que debía descontar 35 goles de diferencia con Dominicana? Dominicana perdió con Estados Unidos, Uruguay le ganó. Perdón, Dominicana perdió con Brasil, Uruguay le ganó a Estados Unidos, pero la diferencia de gol no le alcanzó y Uruguay quedó eliminado. Un Uruguay que además debutó con Dominicana, que le empató en la hora Dominicana-Uruguay y eso llevó a la diferencia de goles como definición.
Gonzalo, en esta cobertura estás teniendo en cuenta los pedidos, las observaciones que nos hacían temprano desde la audiencia.
Escuché, pero no tengo datos. Yo quiero decir además que acá, por suerte tengo la mano de Paco Fernández, que es el que sin duda más se encara de 13 a 0 este tema, y todos los días me reporta todo lo que está pasando. Apenas lleguen datos de esas competencias que demandaban los oyentes.
Sí, estarán. Un oyente en particular se refería a la delegación de 12 jinetes para la competencia de enduro.
Exacto.
Hay que prestarle atención. Y después venía el mensaje de Gabriel, que se refería a equitación. No se olviden de la equitación. Y recuerda que Uruguay obtuvo la medalla de oro en los Juegos Olímpicos Juveniles 2010.
Bien, apenas tengamos los datos, irán.
¿Qué ha ocurrido en la séptima fecha de la Liga de Básquetbol?
Recordemos que ayer se jugaron unos cuantos partidos, te diría. El más destacado, Hebraica Maccabi. Un partido cerrado en la primera parte, pero después ganándolo bien en el cierre. Generalmente los equipos más fuertes sacan su ventaja sobre los más débiles en ese cierre, sobre todo en el cuarto. Maccabi le ganó a Bohemia 77-68. Te diría que hasta, ya que me preguntabas ayer si iba a ir, hasta el tercer cuarto, mitad del tercer cuarto lo llevamos, Juan Andrés, pero después, bueno, se complicó y terminó ganando bien Maccabi.
¿Y qué pasó ahí? ¿Te fuiste o te quedaste hasta el final?
No, esas cosas no se hacen, me extraña.
No sé, pregunto.
No.
Y para ir sacándote como sos
hincha. No. En las buenas y en las malas. Sobre todo, aparte, digamos, con un equipo que no ha ganado muchos títulos en los últimos años. Así que, si fuera así, ya ni iría, te diría. Pero no, vamos todavía. Biguale ganó a Montevideo 101-81. Claramente, un partido que estuvo liquidado ya desde el segundo cuarto, prácticamente, te diría. Uruguay Waston obtuvo un puntazo. Le ganó a Unión Atlética de visitante 76-60. Un arranque muy irregular de Unión Atlética, uno de los que para todos era candidato a pelear arriba, o es candidato a pelear arriba. Y Trujillo le ganó bien a Sayago 64-50. Hoy completan la fecha Welcome Cordón, en cancha de Welcome, y la Reborges Aguada en la Unión.
Muy bien, Gonzalo, gracias.
Hasta mañana, que pasen bien.